Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Los birmanos desafían al ejército con una huelga de silencio un año después del golpe de Estado, mientras el presidente de la Conferencia Episcopal del país alerta de que la nación sigue en guerra y hace un llamamiento a la paz. Y en España, el Ministerio de Sanidad da luz verde a la fase definitiva de la vacuna española contra el coronavirus. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
En África, los obispos de Mozambique manifiestan su preocupación por la tormenta tropical que golpea el país.
En Chile, la diócesis de Iquique insta a dialogar para poner fin a la crisis migratoria.
El Papa Francisco concede un año jubilar a la diócesis de Ávila por el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús.
Sevilla acoge las 15th jornadas de católicos y vida pública con el lema «La libertad en peligro».
Sobre Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia y su homólogo estadounidense abordan hoy las garantías de seguridad demandadas por Moscú.
La Fiscalía de Nicaragua anuncia el inicio de los juicios contra opositores.
El gobierno da el visto bueno a la ley de vivienda y la envía al Congreso.
El Tribunal Supremo toma medidas ante el colapso que sufre su sala de lo contencioso por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Y en deportes, la selección española de fútbol sala disputa hoy los cuartos de final del europeo frente a Eslovaquia.
Hoy se cumple un año del golpe militar en Birmania. Por este motivo y como protesta, millones de birmanos llevan a cabo una huelga de silencio. Imágenes difundidas en las redes sociales y testimonios mostraban calles completamente vacías en las principales ciudades, a pesar de que las fuerzas de seguridad llevan días presionando a la población, incluso con amenazas de cárcel, si participan en este movimiento de protesta silenciosa.
Precisamente en la víspera del aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno de la líder de facto del país, Aung San Suu Kyi, el ejército de Birmania ha prorrogado hasta el 31 de julio el estado de emergencia. Por su parte, la enviada especial de la ONU para Birmania ha resaltado que la junta militar debe formar parte de las conversaciones. Si bien una solución pacífica no podrá estar encabezada por el régimen.
Con ocasión de este aniversario del golpe de Estado en Birmania, la Conferencia Episcopal del país ha reiterado su cercanía al pueblo que sufre y ha instado a los cristianos a ser sanadores heridos e instrumento de paz. Al mismo tiempo, los obispos han hecho un llamamiento a la Junta Militar y a la comunidad internacional para respetar la libertad y los derechos humanos.
Según las últimas estimaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, se cree que los disturbios de Birmania han sumido en la pobreza a casi la mitad de los 54 millones de habitantes del país, echando por tierra los avances conseguidos desde 2005. Se calcula que 14 de los 15 estados y regiones han superado ya el umbral crítico de la malnutrición aguda.
En este contexto, el presidente de la Conferencia Episcopal Birmana y arzobispo de Rangún, el cardenal Charles Bo, ha enviado un mensaje a Vatican News en el que afirma que a los que solo creen en la resistencia violenta, quieren decirles que hay otros medios. En este marco, el también presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia ha alertado de que la situación actual es de caos y de conflicto.
Además, el arzobispo de Rangún ha señalado que la gente vive en una atmósfera de miedo, ansiedad y hambre. En este sentido, ha remarcado que toda Birmania es una zona de guerra. Por último, el purpurado ha apuntado que los obispos siguen acompañando a su pueblo, apoyando el acceso a la ayuda humanitaria e instando a todas las partes a recorrer un camino de paz y reconciliación.
Cambiamos de asunto. Aquí en España, la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado el paso a la fase 3, la definitiva, de la vacuna de IPRA, en la que participarán 3.000 voluntarios de una veintena de hospitales de dentro y fuera de España.
Así lo han informado fuentes de la agencia reguladora después de que la ministra de Ciencia, Diana Morant, avanzara ayer que era cuestión de horas que la agencia diera su aval a la última fase del ensayo. Diana Morant ha resaltado que hasta el momento la vacuna de IPRA ha tenido resultados muy satisfactorios en las distintas fases de su investigación y ha destacado que al estar basada en una plataforma de recombinación de varias proteínas, puede ir adaptándose a las distintas variantes.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
En África, los obispos de Mozambique han expresado su preocupación por los efectos de una tormenta tropical que está azotando el país. Así ha informado una nota de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en la que indica que esta situación ha hecho aún más difícil la vida de la población, especialmente de los cientos de miles de desplazados internos de las regiones de Cabo Delgado, Nampula y Zambezia.
La tormenta tropical llamada Ana golpeó Mozambique en la madrugada del lunes 24 de enero, provocando la muerte de 14 personas, entre los muchos daños. Se teme que el norte del país se lleve la peor parte, incluyendo el agitado Cabo Delgado, donde una insurgencia yihadista ha matado a miles de personas y obligado a cientos de miles a huir de sus hogares en los últimos 4 años. Actualmente hay más de 830.000 desplazados internos en las provincias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambezia y Sofala.
Ante esta situación, el obispo de Nacala, en la costa de Cabo Delgado, Monseñor Alberto Vera, ha enviado un mensaje a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el que afirma que todos rezan para que Dios les ahorre otra gran catástrofe en la que siempre son los pobres los que más sufren.
Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene varios proyectos que apoyan a los desplazados internos en Mozambique. En Cabo Delgado, la Fundación Internacional apoya iniciativas de integración social y ofrece asistencia espiritual a los desplazados. Entre otros lugares, en las diócesis de Nacala y Nampula, esta fundación pontificia colabora con una iniciativa de apoyo psicosocial para los desplazados internos víctimas de la guerra.
Nos vamos a Chile. En medio de la situación de tensión social que se vive en la ciudad de Iquique, su obispado ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos, especialmente a las autoridades, a insistir en una actitud de diálogo fecundo y así lograr responder de manera conjunta y humanitaria a la actual migración. De esta forma, el administrador diocesano de Iquique, el padre Guillermo Fajardo, ha enviado una declaración ante los hechos que están ocurriendo en la ciudad.
Según la Fiscalía Regional de la región de Tarapacá, a la cual pertenece la ciudad de Iquique, el año pasado los homicidios aumentaron un 183%. Además, el tráfico de drogas se incrementó un 42%, mientras que el tráfico de migrantes un 501%. Por su parte, el fiscal Raúl Arancibia habló de una migración masiva y totalmente descontrolada, que ha cambiado inevitablemente la criminalidad actual, dando lugar a la aparición de organizaciones y bandas criminales extremadamente violentas. Por ello, la Iglesia ha manifestado su preocupación, remarcando que es de suma urgencia no seguir aplazando soluciones reales que tengan presente el bien común y el respaldo de todos para una sana y ordenada convivencia ciudadana.
Por otro lado, les informamos de que el Papa Francisco mantuvo ayer una audiencia con una delegación de la Agencia Tributaria Italiana. En este encuentro, el Santo Padre abordó la cuestión de los impuestos. La transparencia fue el punto subrayado más veces por el Sumo Pontífice.
Al respecto, comentó que la transparencia hace que las personas estén más motivadas para pagar los impuestos. Sobre todo, agrega el Papa, si la recaudación ayuda a superar las desigualdades, a realizar inversiones para que haya más trabajo, a garantizar una buena sanidad y educación para todos, así como a crear infraestructuras que faciliten la vida social y la economía. Así el discurso de su santidad estuvo estructurado a partir de los principios rectores de la misma agencia, es decir, legalidad, imparcialidad y transparencia, haciendo presente ante todo las referencias que se encuentran en la Biblia sobre el tema de los impuestos, que, como precisó el Santo Padre, son parte de la vida cotidiana desde la antigüedad.
Y en Argentina, la diócesis de Santa Rosa ha informado de que la policía ha recuperado el copón que hace unos días fue robado en la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Sin embargo, lamentablemente, siguen sin aparecer las hostias consagradas que estaban en su interior.
Ante este hecho, la comunidad eclesial ha expresado su dolor, alegando que les han robado lo más preciado para los católicos, las hostias consagradas. En este sentido, esta parroquia ha recordado el valor espiritual de la Santa Eucaristía, que les hace participar del amor infinito de Cristo vivo en su corazón.
Noticias de la Iglesia en España.
El Papa Francisco ha concedido un año jubilar a la diócesis de Ávila por el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús, tras la petición realizada por el obispo diocesano Monseñor José María Gil Tamayo con este motivo.
Además, este jubileo tendrá una duración singular, extendiéndose desde el próximo 12 de marzo hasta el 15 de octubre de 2023, es decir, un año y medio de duración, debido a que se une también con el año jubilar teresiano, que de forma periódica concedió el sumo pontífice a esta diócesis cada vez que la fiesta de Santa Teresa coincidiera en domingo, tal como ocurrirá el año que viene.
La apertura solemne de este tiempo de gracia tendrá lugar el domingo 13 de marzo en una Eucaristía que se celebrará en la iglesia del convento de Santa Teresa de Jesús y que será retransmitida en directo para toda España a través de la 2 de Televisión Española.
Asimismo, el decreto de la Penitenciaría Apostólica ha confirmado que la mencionada Iglesia de la Santa será el templo jubilar, donde se podrá lucrar la indulgencia plenaria con las condiciones habituales: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del sumo pontífice. Con esta ocasión, la diócesis de Ávila ha manifestado su agradecimiento a Dios y al Santo Padre por esta gracia extraordinaria, al tiempo que ha asegurado que este año jubilar les ayudará a seguir acercándose a la grandeza espiritual de Santa Teresa de Jesús.
Nos vamos a Sevilla, donde esta tarde se inaugurarán las 15th Jornadas de Católicos y Vida Pública, organizadas por la Fundación San Pablo Andalucía CEU, junto con la Asociación Católica de Propagandistas y la Archidiócesis de Sevilla. Se desarrollan hasta el jueves. La primera sesión tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Parroquia del Espíritu Santo de la localidad de Mairena de Aljafara.
El lema que se ha escogido para esta ocasión es «La libertad en peligro». Con motivo del avance de la cultura de la cancelación, que acaba con la libertad de expresión y con la libertad religiosa. Los organizadores de este evento han explicado que el objetivo de estas jornadas es hacer resurgir la presencia del hecho cristiano en un mundo necesitado de Dios, mediante debates y ponencias con profesionales y destacados expertos de la sociedad.
El acto de apertura contará con la presencia del vicario episcopal de la zona oeste, el sacerdote Antonio Vergara, y del presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de CEU, Alfonso Bullón de Mendoza. A continuación, la vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros, María San Gil, impartirá la conferencia inaugural. La jornada finalizará con la mesa redonda titulada «La libertad frente a la cultura de la cancelación».
La jornada de mañana estará dedicada a los jóvenes, con el título «La juventud salmón, una juventud a contracorriente». Terminará en la Iglesia del Sagrado Corazón con un adoremus, un tiempo de adoración eucarística. Finalmente, el jueves, se reflexionará sobre las aportaciones de mujeres de hoy en el Colegio Sagrado Corazón de Sevilla. Estas jornadas finalizarán con la celebración de la Santa Misa, que estará presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses. Toda la información de este evento, así como el enlace para participar de forma virtual, se encuentra en la web www.ceuandalucía.es.
Por eso ven a Santiago, con tus sueños a volar.
La organización de la Peregrinación Europea de Jóvenes ha presentado el videoclip oficial del himno Ven a Santiago, con motivo del encuentro que tendrá lugar en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto en el marco del Año Santo Compostelano. El autor y compositor de este himno es el músico Rubén de Lis, mientras que la producción ha estado a cargo de Hugh McKinley.
El Arzobispado de Santiago de Compostela convoca cada año santo esta peregrinación europea de jóvenes, que organizan de manera conjunta esta diócesis y la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española. El Papa Francisco ha prorrogado el año santo hasta finales de 2022. De este modo, la peregrinación europea de jóvenes en un principio estaba prevista para el pasado mes de agosto, pero debido a la pandemia tuvo que aplazarse.
En Santiago, los peregrinos podrán participar de catequesis, actividades lúdicas o conciertos. Además, desde la organización se va a hacer una coordinación con todas las realidades que quieran participar para hacer un reparto equitativo de los 10 caminos posibles en las fechas previas a este encuentro.
Esta peregrinación está abierta a jóvenes de toda Europa de entre 15 y 35 años. Se pueden apuntar a través de sus grupos de pastoral juvenil, en diócesis, movimientos, congregaciones e institutos seculares de ámbito nacional.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Y en otro orden de cosas, les contamos que la Archidiócesis de Madrid ha anunciado que está preparando una nueva edición de Luces en la Ciudad. Se trata de un encuentro que cada año tienen los jóvenes con la vida consagrada para conocer a esas almas que desde lo oculto son luz de fe y esperanza en la capital española.
Después de la edición del año pasado, de modo diferente, ya que los grupos no pudieron asistir a los conventos a causa de la pandemia, se retoman las visitas a las casas de órdenes religiosas, donde, como es tradición, podrán conocer de cerca los diversos carismas que enriquecen la vida de la Iglesia. De esta forma, los grupos de jóvenes se organizarán para visitar algunas de las comunidades que esté en su vicaría el viernes 4 de febrero.
Allí mantendrán un encuentro con los religiosos para compartir vivencias e inquietudes de su vida. Conocerán de primera mano sus tareas apostólicas, recorrerán las dependencias de la casa y no solo las salas de visita para conocer su día a día. Y si la comunidad lo considera oportuno, podrán compartir una merienda, como en otras ediciones, de fraternidad. El encuentro terminará en la capilla con una oración comunitaria dirigida por los jóvenes.
La actividad se enmarca en la Jornada de la Vida Consagrada que la Iglesia Universal celebra en la fiesta de la Presentación de Jesús. Asimismo, el viernes, las comunidades, los jóvenes se trasladarán a la Catedral de la Almudena para celebrar a las 9 de la noche la vigilia de oración de los primeros viernes de mes, convocada y presidida por el Arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro.
Información internacional.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su homólogo norteamericano, Anthony Blinken, abordan por teléfono las garantías de seguridad demandadas por Moscú y la respuesta de Washington a estas.
Rusia ha acumulado unos 120.000 militares cerca de la frontera con Ucrania y ha emplazado a la OTAN a retirar sus tropas de la región, ya que Ucrania no entre en su organización.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha promulgado un decreto para profesionalizar las Fuerzas Armadas y que incluye, entre otras medidas, la contratación de 100.000 efectivos adicionales en un plazo de 3 años.
El presidente de Ucrania ha tratado en estos últimos días de calmar los ánimos ante las crecientes presiones por una hipotética invasión rusa, especialmente desde Estados Unidos. La semana pasada, Zelensky apeló a un enfoque equilibrado y a no caer en el pánico, después de que varios países occidentales anunciasen la evacuación del personal diplomático.
Nos vamos ahora a Nicaragua, donde la Fiscalía ha anunciado que a partir de hoy va a realizar juicios contra los opositores a los que ha tildado de delincuentes y criminales, una medida que afectará tanto a quienes están detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial de Managua como a quienes se encuentran bajo arresto domiciliario.
El Ministerio Público ha manifestado que estas personas han reincidido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüenses, comprometiendo la paz y la seguridad. Desde 2018, 160 personas permanecen privadas de la libertad arbitrariamente en Nicaragua. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha vuelto a reclamar la liberación de todos estos presos, la represión se recrudeció en los meses previos a las elecciones de noviembre, durante los cuales fueron detenidos 7 precandidatos presidenciales.
El gobierno de Perú ha paralizado las operaciones de carga y descarga de barcos petroleros de Repsol tras el derrame de más de 10.000 barriles en la refinería de La Pampilla producido el pasado 15 de enero.
El ministro de Medio Ambiente de Perú ha manifestado que la suspensión durará hasta que la empresa pueda ofrecer garantías técnicas de que no se producirá otro vertido, lo que incluye la modificación de los planes de contingencia con acciones más drásticas. Por su parte, Repsol ha emitido un comunicado en el que ha considerado la decisión desproporcionada y poco razonable. Asimismo, ha asegurado que el 35% del petróleo derramado ya ha sido recogido, aunque las tareas de limpieza no terminarán hasta fines de febrero.
En Chile, al menos 11 personas han muerto y 15 han resultado heridas por un deslizamiento de tierra en el barrio de La Gasca, en el norte de Quito, tras unas fuertes tormentas que han azotado la capital y que han anegado calles, viviendas y vehículos.
Varios equipos de emergencia se han trasladado a la zona para realizar labores de rescate, así como para atender a los heridos y ayudar a los damnificados. Por otro lado, la Secretaría de Salud de Quito ha señalado en un comunicado que brindará apoyo a las familias de la zona de manera integral.
Cambiamos de asunto. Se ha descubierto una red especializada en la fabricación de pasaportes falsos en Turquía, dirigida por un ciudadano uzbeco y con el Aeropuerto Internacional de Estambul como punto de partida para permitir la huida a Europa y Estados Unidos de milicianos y afiliados al Estado Islámico.
La extensa investigación, publicada hoy por The Guardian, habla de una industria online en fuerte expansión, que proporciona visas oficiales y timbrados de viaje cada vez más perfectos y difíciles de detectar incluso para el observador más atento. Estados Unidos también está al tanto de todo esto. Los países europeos siguen siendo los destinos más populares, pero también están Níger, Mauritania, Ucrania y Afganistán, actualmente en manos de los talibanes.
Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado por unanimidad prorrogar 3 meses la misión de apoyo de Naciones Unidas en Libia, tras el aplazamiento de las elecciones en el país y dar por finalizado el mandato del primer ministro, algo no reconocido a nivel internacional.
Según un comunicado de la institución, los 15 miembros del Consejo han recordado que la misión de apoyo de Naciones Unidas en Libia debería estar dirigida por un enviado especial y han emplazado al secretario general a nombrar cuanto antes a una persona para el puesto.
Información nacional.
El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley por el derecho a la vivienda, que ahora pasará a las Cortes, donde se tramitará por el procedimiento de urgencia para cumplir con uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que es una ley rigurosa, sólida, compacta y transversal, que blinda la condición social que debe tener la vivienda. Asimismo, ha indicado que respeta plenamente las competencias autonómicas.
La Fiscalía General del Estado, al frente de la cual está Dolores Delgado, nombrada por el Gobierno y que en su día fue ministra de Justicia, ha ordenado a las 17 fiscalías autonómicas que remitan en un plazo de 10 días todas las causas que estén actualmente en tramitación sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidos por miembros de la Iglesia Católica.
Esta decisión del departamento que dirige Dolores Delgado coincide con el pronunciamiento de los letrados del Congreso de los Diputados, que se han mostrado favorables a admitir a trámite la iniciativa de Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu para crear una comisión de investigación en el Congreso sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica, a la que también se ha sumado Ciudadanos.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha apelado a que se investiguen todos los abusos y no solo los de la Iglesia Católica, refiriéndose a los casos ocurridos en Baleares y la Comunidad Valenciana, aunque no ha hecho referencia a los ocurridos bajo tutela de la Comunidad de Madrid.
Precisamente en el caso de Baleares, el Partido Socialista y las filiales de Podemos han votado en contra de organizar una comisión de investigación en los parlamentos autonómicos para esclarecer lo ocurrido. En Valencia, el escándalo de los abusos a menores tutelados que dependen de la Consejería de Igualdad, dirigida por la vicepresidenta primera, Mónica Oltra, asciende a 175 casos investigados. Solo un litigio y cero responsables.
España registra miles de denuncias por abusos sexuales a menores cada año. Una de cada dos víctimas de este tipo de abusos es menor.
Según un informe publicado el pasado mes de noviembre por Save the Children, entre los espacios más comunes destaca el entorno familiar, con casi la mitad, el 49,5% de los casos analizados, mientras que el 34,5% se produce por agresores conocidos, pero fuera del entorno familiar. Además, la mayoría de profesionales del ámbito de la justicia, así como el resto de profesionales que intervienen en el proceso, todavía no tienen formación especializada en derechos de infancia y en violencia contra los niños.
Más noticias. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha acordado medidas para evitar el colapso de su Sala de lo Contencioso al constatar su situación límite por las vacantes, ante la imposibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial realice nombramientos discrecionales al estar en funciones.
Entre dichas medidas se encuentran, además de una reestructuración de las secciones de la Sala, proponer al Gobierno un refuerzo de magistrados y funcionarios y una reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sobre todo ante la avalancha de reclamaciones patrimoniales por medidas relacionadas con la pandemia del coronavirus COVID-19 que se esperan.
También les contamos que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha arbitrado hasta un total de 1.203 resoluciones a favor tanto de entidades como de ciudadanos anónimos a los que el Estado les había negado el acceso a información oficial a la que tenían derecho. Es decir, en más de un millar de ocasiones, el Gobierno de Sánchez ha violado la Ley de Transparencia para negar ilícitamente el acceso a multitud de expedientes públicos solicitados por la ciudadanía.
Según los datos dispuestos por el Consejo de Transparencia, nunca se habían registrado tantas peticiones de amparo ante la censura impuesta por los distintos ministerios a la hora de garantizar al ciudadano su libre derecho de acceso a la información pública.
A pesar de este irregular silencio administrativo, Transparencia no contempla consecuencias legales, ya que no tiene capacidad para sancionar el incumplimiento de las resoluciones.
Entre los temas que este organismo independiente ha tenido que intervenir se encuentran el 8M y la gestión de gobierno ante las primeras muestras de pandemia en el mundo, la crisis migratoria en Canarias, la aplicación del radar COVID y sus dudosos resultados, o el comité de expertos que el Ministerio de Sanidad reconoció que jamás existió, un comité de expertos que asesorara al Gobierno para decidir la desescalada de las autonomías y las provincias.
Y terminamos la crónica nacional comentándoles que el Foro Español de la Familia ha publicado una nota en la que alaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid por hacerse eco de sus medidas de política familiar en la estrategia de apoyo a la natalidad y a la maternidad, aunque también pone de manifiesto carencias en el plan puesto en marcha por el equipo de Isabel Díaz Ayuso.
La Comunidad de Madrid publicó el pasado 24 de enero la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2022-2026. El Foro Español de la Familia celebra que dicha estrategia haya incorporado 61 de las 80 medidas, un 76,25%, propuestas por la institución. No obstante, la estrategia también tiene, a juicio del foro, grandes ausencias, entre las que está que no se incluye ninguna referencia y, por ende, ningún fomento, ayuda o incentivo al matrimonio. Tampoco se hace referencia al reconocimiento del trabajo en el hogar de las madres y o padres que deciden libremente ocuparse de ello personalmente, ni siquiera el reconocimiento de ese tiempo a efectos de cotización de la Seguridad Social.
Información deportiva.
Comenzamos hoy desde los Países Bajos con la selección española de fútbol sala, que esta tarde disputa los cuartos de final del europeo frente a Eslovaquia. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, ambas selecciones se miden a partir de las 8 en el pabellón Ziggodom de Ámsterdam. Tras superar la fase de grupos con dos victorias ante Bosnia y Georgia y un empate frente a Azerbaiyán, los pupilos de Fede Vidal afrontan el duelo de hoy con la intención de acceder a las semifinales del torneo continental. Los eslovacos debutantes en una fase final fueron segundos de grupo tras Rusia y dejando fuera de la competición a Polonia y Croacia, a la que derrotaron por 5-3 en el último partido. Por otro lado, la jugadora del Club Natación Tarrasa y de la selección española, Bea Ortiz, ha sido elegida por la Liga Europea de Natación como la mejor waterpolista continental del año 2021. La atacante catalana de 26 años ha logrado más de la mitad de los votos, el 57,1%. La también española Annie Spar, la griega Vasiliki Plevritou y la rusa Ekaterina Prokofieva han quedado por detrás de nuestra representante en la clasificación. Bea Ortiz es la quinta deportista de nuestro país que consigue el galardón. Y ya por último, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín han confirmado 37 casos positivos de COVID-19 entre las pruebas que se realizan en el aeropuerto y dentro del circuito cerrado de los Juegos, aislado del resto de la población. Con todo, varios países se han visto obligados a modificar sus equipos. Es el caso de Rusia, cuyo medallista olímpico de esqueleto, Nikita Antregubov, ha sido descartado tras contraer la enfermedad. También Suiza ha confirmado dos cambios forzados en su equipo de hockey sobre hielo. Pues así, desde el gigante asiático, nos despedimos en este primer día del mes de febrero. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Nos trasladamos ahora hasta Baleares, que pide considerar la población flotante y las diferencias de precios entre comunidades autónomas en la financiación. Saludamos a nuestro corresponsal, Pedro García, para que nos cuente la actualidad más destacada de las islas. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, en el nombre del Señor. Baleares entregó ayer sus alegaciones a las propuestas de cálculo de la población ajustada, uno de los elementos del sistema de financiación autonómica para el que la región solicita tener en cuenta las necesidades de gasto que genera la población flotante y las diferencias de precios entre comunidades que afectan a la prestación de servicios públicos. Así lo ha anunciado la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores del Gobierno Balear, Rosario Sánchez, en rueda de prensa. El Gobierno Balear insiste en que se tengan en cuenta las necesidades de gasto que genera la población flotante debido al peso de los turistas, trabajadores de temporada y personas con residencia en la Comunidad Balear, ya que actualmente solo se tiene en cuenta la población empadronada. La población flotante también es potencial usuaria de servicios públicos y tiene un importante componente de estacionalidad en Baleares, ha remarcado. Desde el Gobierno Balear han resaltado que la población prácticamente se duplica en Baleares los meses de julio y agosto. En cuanto a los precios, Baleares plantea que se consideren la diferencia entre comunidades y su efecto sobre la previsión de servicios. Para ello propone una serie de indicadores, como por ejemplo el precio del suelo o de la vivienda, que tienen un efecto sobre el coste de los servicios públicos y las infraestructuras, así como la demanda de estos, especialmente en materia social. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha aprobado el paso de Mallorca, Ibiza y Formentera al nivel 4 de alerta sanitaria por COVID, debido a la elevada presión hospitalaria en estos territorios, a pesar de que comienza a bajar la incidencia acumulada. Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno Balear, Iago Negueruela, en rueda de prensa, donde ha aclarado que este cambio no supone ninguna novedad en cuanto a los niveles que se aplicaban ya en el nivel 3. Asimismo, Menorca continúa en el nivel 3 de alerta sanitaria porque en esta isla se mantiene una situación hospitalaria más contenida, pero la incidencia no acaba de bajar. Esta planificación por niveles se mantendrá por lo menos hasta el día 14 de febrero, cuando se revisará la situación. En Baleares, los niveles de alerta sanitaria determinan las medidas que se aplican en cada momento. En la actualidad, la más destacada es la obligación de exigir el certificado COVID digital en determinados espacios, como la restauración, congresos, cines y gimnasios.
Por otro lado, el sector de cítricos de Mallorca en alerta ante la amenaza de una plaga peligrosa e incurable. Cuéntanos, Pedro, ¿de qué se trata?
El sector citrícola de Mallorca se encuentra en estado de alerta ante la posibilidad de que un insecto portavoz de una plaga incurable detectada en Israel pueda expandirse y provocar daños que podrían ser irreparables. Se trata del psílido asiático de los cítricos o Diaphorina citri, el insecto vector de la bacteria más agresiva asociada a la enfermedad de Huanglongbing, que es considerada la enfermedad más grave de la citricultura mundial. Ha sido detectado por primera vez en Israel, según informa el proyecto internacional dedicado a la prevención y control de dicha enfermedad. El vector detectado ahora se suma a otro vector de la bacteria presente en Portugal y que pone en peligro al sector citrícola del Mediterráneo. Y cambiando de tercio, el Ayuntamiento de Mahón solicitará al Gobierno Central y al Gobierno Balear que exijan, mediante los distintos planes y normativas al respecto, la retirada del cableado aéreo que está en desuso y que afea de forma considerable la ciudad, sobre todo el casco antiguo. La moción en este sentido, que presentó la concejal de Ciudadanos, María Pons, en el Pleno, fue apoyada por el Partido Popular y el equipo de gobierno. Mientras, en Ibiza, la penetración de las energías renovables los últimos 3 años ha crecido como la espuma, una tendencia necesaria que debería acelerarse si se quiere cumplir con los objetivos insulares en materia de energías limpias. El crecimiento en un 1000% del número de instalaciones solares solo supuso alcanzar un 0,1% de producción de energías limpias, mientras la hoja de ruta de transición a las energías limpias de Ibiza marca como objetivo un 35% de producción en 2030. Y la noticia para recordar: Rafael Nadal ya es el más grande de la historia. El manacorí ha establecido un nuevo hito en la historia del deporte al proclamarse campeón del Abierto de Australia a costa de Daniil Medvedev por 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5 en 5 horas y 24 minutos y conquistar su 21º título de Grand Slam. El mallorquín, en su 6ª final de Melbourne, ha fijado un nuevo récord de victorias en las citas más importantes del planeta tenis y deshace el empate que mantenía con Novak Djokovic y Roger Federer, otro trocito de gloria que añade a su palmarés tras su 29ª final en un Grand Slam, que ya le convierte en un genio inmortal después de una remontada épica. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Gracias a ti, Pedro, por toda esta información. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos poco nubosos en gran parte de la península. Únicamente tendremos precipitaciones en puntos del norte, siendo de nieve en Pirineos. El viento soplará con fuerza en Aragón, Cataluña, Menorca, Navarra y Castellón. También habrá mala mar en Mallorca, Menorca, Ampurdán y litoral sur de Gerona. Y las temperaturas subirán muy levemente. Y mañana miércoles tendremos cielos despejados en gran parte de la península con algunas nubes bajas o nieblas matinales en algunas zonas. Únicamente se esperan precipitaciones en Canarias. El viento soplará con fuerza en el Pirineo Oscense catalán y en Tarragona. También se espera mala mar en Baleares y en Ampurdán. Y las temperaturas mínimas bajarán mientras que las máximas subirán.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez y en los micrófonos Javier Alba y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.